Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a otro miércoles de Rocadictos, miércoles de verano de diciembre, donde la gente ya empieza a ponerse navideña y a mí que soy Grinch me empieza a dar el ataque verde. Hoy día hablamos de la importancia de los glaciares en los valles centrales de Chile Central, y para eso más tarde viene Sebastián Crespo, investigador del CR2. Hoy día me acompaña Macarena Troncoso, también del CR2, y Rodrigo Fernández, del Departamento de Geología. ¿Cómo están, chiquillos?
Muy bien, Claudia. ¿Y tú?
¿Todo bien, Rodrigo?
Todo bien por acá. Sí, todo bien por acá.
Saludamos a toda la gente bonita que está sintonizándonos a esta hora o en diferido por nuestra casa, que es la Radio Universidad de Chile 102.5 FM y su señal online, o también por la Radio Talcahuano 103.7 FM en directo y la Radio Placeres, el 87.7 FM, que nos retransmiten el domingo. Hoy día, chiquillos, hablamos de los glaciares. La Maca tenía un tema también que quería comentar acá en nuestro bloque de noticiero geológico, geocientista. Maca, ¿qué me querías contar? ¿Qué nos querías contar de los glaciares?
Sí, yo te quería contar hoy día, bueno, hace ya una semana salió una noticia sobre el iceberg más grande del mundo, que se conoce como el iceberg A68A, y que hoy en día está amenazando las Islas Georgias del Sur. Estas islas se encuentran específicamente en el Océano Atlántico Sur. Sin embargo, este iceberg se desprendió en el año 2017, en julio específicamente, desde la plataforma de hielo Larsen C, que se encuentra en la península Antártica. Entonces, uno igual se pregunta, ¿qué relación puede tener la Antártica justamente con esta parte del Océano Atlántico Sur y con las islas Georgias del Sur, perdón? Y justamente este desprendimiento, y a raíz de los fuertes vientos y también de las corrientes oceánicas, han hecho que este iceberg se traslade justamente a las partes más cercanas hoy en día de las Islas Georgias. Hace mucho tiempo que no se tenía una visualización tan clara como la que se obtuvo hace una semana. Los científicos lograron volver a fotografiar este iceberg gracias a las imágenes satelitales, y lo que ellos encontraron es que a partir del año 2017 hasta la fecha, este iceberg se ha ido reduciendo en cuanto a su masa, a su área. Hoy cuenta con el 70% de su masa, y lo que los científicos también piensan, que esto también se debe justamente a las altas temperaturas que estamos observando hoy en día, y también a la erosión que puede estar ocurriendo a raíz de las olas. Ahora, la importancia o el impacto que podría llegar a tener este iceberg sobre las Islas Georgias del Sur es justamente que este lugar concentra la mayor cantidad de pingüinos, específicamente, no recuerdo bien el tipo de pingüinos que conserva esta reserva, que es más bien natural, y puede estar ocasionando también el límite muy grande en cuanto a que también los pingüinos, como también las focas que se encuentran viviendo en este sector, pueden tener limitancia al acceso del alimento. Entonces, obviamente podría generar un impacto sobre el ecosistema, y esto es muy incierto lo que podría ocurrir a futuro en cuanto a cuánto tiempo se podría quedar cercano este iceberg a las islas y qué otra orientación podría llegar a tomar. Y los efectos que podrían ser posteriores justamente a raíz del cambio climático que estamos observando hoy en día.
Yo quería agregar un... Ay, perdón.
¿A qué velocidad se mueve un iceberg como ese?
Va como con las corrientes marinas. En este caso, esa era una de las cosas que quería comentar un poco, es que es bien increíble si uno piensa, esa plataforma de Larsen está más o menos como 1.400, 1.500 kilómetros de estas islas. Santiago-Puerto Montt son como 1.000 kilómetros. para que los que escuchan se hacen una idea. Entonces, este tremendo témpano viajó una vez y medio de esa distancia, o sea, es mucha distancia, y estas islas están en medio, ¿cierto?, del Atlántico Sur, y cercano a donde empieza lo que se llama el Mar de Drake, y es como que hay un punto en medio de la nada, entonces que le haya apuntado justo a las islas es bien increíble, además de estar tan lejos. Eso es algo que quería apuntarle, y sobre todo porque se parece un poco, si han escuchado la historia de Shackleton, Shackleton cuando quedaron atrapados en su tripulación en el mar de Weddell, que es lo que está al este de la península Antártica, ellos finalmente encuentran ayuda en estas mismas islas. Y una de las proezas más grandes que se destaca de toda esa operación es cómo ellos fueron capaces de encontrar esta isla en medio del mar. Entonces, este témpano gigante lo hizo por procesos naturales y llegó justo ahí, que es algo muy, muy difícil de lograr, digamos. Si hubiera querido el témpano, no le chunta, en el fondo.
Exacto.
Mira, sí. De todos los lugares del mundo, de todas las cosas que podían pasar, está como la menos probable.
Exacto, eso es lo que llama
mucho. Es como decir, el peor escenario es que pase esto.
No, eso no va a pasar, esto no va a aprender.
Pero estamos en el 2020, entonces todas esas cosas como que son al revés ahora, ¿verdad?
No, el seguro que pasa
el que
eso.
Ocurre.
O sea, Murphy es el rey del 2020.
Claro. Sí.
Sí, Murphy, definitivamente, sí, en serio, sí, es muy extraño. Sí, los que están escuchando pueden meterse a cualquier mapa, Google Earth, y qué sé yo, y van a ver que apuntarle es muy difícil. O sea, si a mí me tiran al agua solo en un bote, me dicen apúntenle a la isla, seguro que no llego. Y el iceberg este lo hizo. Va encima afectando de colonias de faunas, pingüinos, lobos y cuánta cosa que hay ahí.
Sí. Oye, ahí me gustaría, Claudia, disculpa, quiero resaltar un punto que se me había olvidado, que en realidad es la mayor colonia donde se encuentra este lugar es de los pingüinos rey. Y son los segundos pingüinos más grandes que tenemos registrados como especie. Y justamente son ellos los que se mueven a grandes distancias para poder buscar alimento, y hay una etapa inicial de cuando están recién nacidos estos pingüinitos, que es fundamental que ese tiempo sea lo más acotado posible. Entonces, obviamente, lo que se está también presentando en este estudio es que probablemente también tengamos una época, 10 años aproximadamente, con un impacto muy potente en cuanto a la biodiversidad.
Perfecto. Me parece, no sé, mira, yo ya nada me sorprende, este es el año donde nada nos sorprende. Rodrigo, tú también tenías como una noticia hoy día, como que todo glaciar, yo creo que tenemos mucho calor y queremos puro hielo hoy día.
Sí, además que el tema del programa, vamos a estar hablando un cierto más ratito acerca del aporte de los glaciares al sistema hídrico, o sea, las aguas que nosotros usamos por ahí, así que vamos a darle nomás con glaciares. Yo le voy a contar otro, no sé si decir que es peor el escenario, pero va en línea de lo que es el 2020. En Alaska, y este es un estudio que salió de esos territorios y que sirve en fondo para pensar en si esto pudiera pasar en territorio chileno o argentino, ¿verdad? Que compartimos con ellos muchos glaciares. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en un sector que se llama Barry Arm, que es un fiordo de varios que tiene Alaska, hay esencialmente tres glaciares que han ido retrocediendo, y este es un efecto que conocemos que existe. Los glaciares tienen mucho sedimento y mucho material rocoso en sus lados, están como sosteniendo material. Y también en el frente, lo que se conoce como las morrenas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los glaciares retroceden, quedan todas estas cosas que antes estaban sostenidas por el hielo, quedan ahí media inestables. Entonces, ¿qué es lo que hicieron este estudio? Fueron a hacer un estudio de todas estas áreas que han quedado recientemente fuera del contacto con el hielo, producto del retroceso de estos glaciares, y se dieron cuenta que están altamente inestables. Entonces, se calculó los volúmenes inestables de varias laderas, y ellos estiman que tienen un potencial peligro de tsunami debido a esto, porque cuando se venga esto todo abajo, ya sea porque pierde sustentación porque llueve, ¿cierto? Y se humedece todo el material, o puede ser por un fenómeno, por ejemplo, un sismo de alguna magnitud, todas cosas que son comunes a Chile. Entonces, este material es bien probable que vaya a caer y genere un tsunami. y los modelos que ellos están calculando están estimando que lo que se llama el alcance de la ola del tsunami puede ser desde unas decenas de metros hasta 300 metros en las partes más proximales. Lo que es absolutamente terrible, porque en estos fiordos, un poco a diferencia de los fiordos de Chile, hay varias villas y vive un poco más de población de lo que vive en nuestros fiordos. Sin embargo, esto mismo también puede ocurrir en glaciares que terminan en lagos, y hay algunos ejemplos en Argentina recientes donde han ocurrido estos fenómenos. Así que ahí se nos viene otro efecto más de el retroceso de glaciares, la posibilidad de que se generen tsunamis por deslizamiento. Y en Chile, si nosotros pensamos, esto aplicaría, digamos, para todo lo que es desde el glaciar San Rafael al sur en la Patagonia, y en algunos lagos también, como por ejemplo, se han visto grandes retrocesos en lo que es el lago Higgins, del glaciar del mismo nombre, y donde hay grandes cantidades de material en las laderas, así que ese, por ejemplo, es un lugar donde tal vez sería interesante que se hicieran estudios parecidos.
Y ahí, ponte tú, ¿qué olas registradas hay de ese tipo de tsunami?
De este tipo de tsunami, mira, yo sé de un caso en hace no mucho tiempo en Argentina, en el lago Upsala, si no me equivoco. Y lo que pasa un poco es que en general en estos territorios no había tanta gente, ¿verdad? Entonces, ahí fueron varios metros de tsunami. En el caso chileno tenemos la ventaja un poco de que, por ejemplo, lugares como Caleta Tortel tienen cerca de ello el glaciar Jorge Montt, que tiene también esta característica de grandes cantidades de material en sus costados, que pudiera, por ejemplo, ser un potencial riesgo de deslizamiento generador de tsunami, pero es bien complicado, digamos, el camino entre ese lugar y Caleta Tortel, porque hay isla entre medio, hay canales que dan vuelta y qué sé yo. En el caso de Alaska, hay más como línea directa entre el lugar probable de deslizamiento y los lugares donde habita gente. En el otro caso que mencionaba del lago Higgins y el glaciar del mismo nombre, ocurre un poco lo mismo. Villa Higgins, que es lo que está más cerca, está en un camino bien complicado. Entonces, no se esperan efectos tan grandes en población. Pero sí, hay otros glaciares. Nosotros tenemos, ¿cierto?, varios colonos que vienen En las riberas de algunos de estos lagos, y ellos sí que estarían en peligro si es que hubiera un evento de este tipo.
Mira, ojalá que los glaciares se estén relativamente comportando, que ojalá que no nos siga pasando mal, que este año termine sin mayores desgracias, porque ya, como que yo creo que ya este año ha tenido casi que de todo, y ¿para qué? ¿Para qué más? Ahí nosotros como seres humanos comunes y corrientes no tenemos mucho que hacer, más que cuidar el agua, más que no usar productos que contaminen o contribuyan al cambio climático y todo. Así que cada uno hace lo que le corresponde, y los legisladores a que las empresas también se porten bien. Me parece súper entretenido, me encanta esto que me traigan hielo porque tengo calor. Y antes de ir a la primera canción del día de hoy, Rodrigo tiene algo que decir.
Claro, los estudios en curso buscan detectar la relación entre la cubierta glacial andina y la recurrencia o intensidad explosiva glacial y posglacial. Para conocer más sobre estas investigaciones, visita el sitio www.paleoclima.cl y sigue @paleoclima en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram.
Y con eso nos vamos a escuchar al maravilloso, extraordinario Rod Smith y The Cure con la canción High. Y volvemos. Ciencias de Ciencia de la Tierra para conversar con Sebastián Crespo sobre la importancia de los glaciares en los valles del Chile Central. Estamos con Sebastián Crespo, él es doctor en las ciencias aplicadas de la Universidad Nacional de Luján, en Buenos Aires, Argentina. Sus áreas de estudio se vinculan con la caracterización y cuantificación de los aportes de los ambientes glaciares y periglaciares a la hidrología andina y sus vínculos con el clima actual y del futuro. Actualmente es investigador del CR2 y académico del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Cómo estás, Sebastián?
Muy bien, todo muy bien. Muchas gracias, Claudia, por la invitación.
No, faltaba más. Qué bueno tenerte por acá. Y manda un poquito de clima de Valparaíso para acá, que hace demasiado calor.
Ahora justo se acaba de nublar un poco.
Oh, mira, ¿viste? Ahora, ¿cómo se estudian los glaciares de montaña? ¿Cuáles son? ¿Qué hace? ¿Qué uno se levanta en la mañana y dice, hola, voy a ir a ver dónde está el glaciar, ya sabes dónde está? ¿Cuál es el desafío? ¿Qué tienes que llevar? ¿Cómo se hace? Cuéntanos un poco de qué es estudiar los glaciares.
Bueno, para estudiar los glaciares se estudia mucho desde la oficina, desde el gabinete, con computadores, se estudian a través de imágenes satelitales mayormente y se determinan las superficies y después, bueno, obviamente hay que ir a los avances y retrocesos que van teniendo a través de las imágenes satelitales y después hay que ir a terreno y en terreno se hacen constataciones de las ubicaciones de estos glaciares a través de GPS diferenciales y también se pueden determinar avances históricos o retrocesos históricos a través de dendrocronología, o sea, de la medición de los anillos de los árboles que han estado en el límite de un glaciar. Por ejemplo, si había un bosque y el glaciar avanzó y mató a ese bosque, nosotros cuando el glaciar retrocede y recuperamos los troncos estos árboles los podemos datar y ver en qué año murieron y con los árboles vivos, entre los que murieron y los árboles vivos, poder establecer cuándo fue ese avance del glaciar, por ejemplo. Entonces hay varias formas y también, bueno, a través de la química de las aguas, que es como una técnica más reciente, ¿no?
¿Y ahí qué tipo de glaciares hay? ¿Cómo se miden? ¿Cómo se clasifican?
Bueno, hay muchas formas de clasificar a los glaciares, pero básicamente para el contexto en el que estamos enmarcados en este momento, que es el debate de la ley de glaciares, donde lo que más se analiza es el tema de los glaciares de montaña en esta región del mundo, podemos decir que hay a grandes rasgos dos tipos de glaciares, unos que corresponden al ambiente glaciar propiamente dicho, que son los glaciares descubiertos o blancos, y los glaciares descubiertos o blancos que se van cubriendo con una capa de rocas, de detritos en su superficie, que pasan a ser los denominados glaciares cubiertos. Y también tenemos otro tipo de, el otro gran segmento, por así decirlo, de glaciares, son los glaciares rocosos o de escombros, que corresponden al ambiente periglaciar, que son estos glaciares que han ido, glaciares cubiertos, que se fueron cubriendo con mucha más cantidad de roca y terminan evolucionando en una mezcla de más o menos un 50-50 de roca y hielo, y esos son los glaciares rocosos de origen glaciogénico. Y también, dentro de los glaciares rocosos, tenemos los glaciares rocosos de origen criogénico, que son aquellos formados en el ambiente periglaciar por proceso de congelamiento y descongelamiento de la capa activa en un ambiente con permafrost, ¿cierto?
Yo creo que me faltó una pregunta.
Es una reptación del permafrost.
Sebastián, me faltó una pregunta que yo creo que tenía que haber empezado por ahí, error mío. ¿Cómo es un glaciar? ¿Cómo sabemos que un glaciar es un glaciar? ¿Qué es? ¿De qué hablamos cuando hablamos de glaciares?
Un glaciar así, de los descubiertos o cubiertos, es un cuerpo de hielo que se mueve, está formado por la acumulación, la nieve se acumula en las altas cumbres, se compacta por su propio peso, se empieza a recristalizar, pasa de un estado de nieve a un estado de film, que se llama, y después se convierte en hielo. Y esa masa pesada empieza, por efecto de la gravedad, a fluir pendiente abajo de la montaña. Y sería como un río lento. Y cuando desciende por la montaña, va cada vez a estar más bajo en altitud. Entonces, como hace más calor a medida que bajamos en la montaña, en altura, podemos encontrar una zona que se derrite más, que se llama la zona de ablación, respecto a la zona de arriba, que es donde se va recargando constantemente, que es lo que llamamos la zona de acumulación. La zona de acumulación, en la zona más alta, es donde todos los años gana masa el glaciar, y en la zona de ablación, la zona más baja, la lengua, es donde año tras año el glaciar pierde masa. Entonces, cuando hacemos un time-lapse de fotografías, por ejemplo, de un glaciar, a lo largo del tiempo podemos ver cómo efectivamente se mueve. Es un cuerpo de hielo que se va moviendo y básicamente podemos decir que es un río lento.
Hola, Sebastián, Rodrigo por acá. Sí. Y dentro de este panorama te quería preguntar, hola, según tu estudio, entonces, ¿qué tipo de glaciares, y si puedes nombrar algún par que sea más prominente, son los principales aportadores al sistema hídrico? Sistema hídrico, estoy pensando que los glaciares están aportando tanto a flujos superficiales como percolación, ¿verdad? Hacia acuíferos bajo la superficie. ¿Sí puedes comentar un poco eso?
Sí, efectivamente. Bueno, depende de la región, ¿no? Porque no todos los tipos de glaciares se desarrollan en todas las regiones. A grandes rasgos, la mayor cantidad de hielo, los volúmenes más significativos en Chile corresponden a los glaciares descubiertos. Pero, y son los que actualmente aportan la mayor cantidad de agua, incluso acá en la zona de los Andes centrales, porque son los que más se derriten. Pero los glaciares rocosos, al estar justamente aislados de la atmósfera por una gruesa capa de detritos que los aísla, son más resistentes a la elevación de la temperatura que está habiendo por efecto del cambio climático y que se va a acelerar incluso ante los distintos escenarios de cambio climático. Entonces pasan a ser unas reservas estratégicas los glaciares rocosos, más que nada del centro al norte de la cordillera de Chile. Igualmente, no es menor la cantidad de glaciares rocosos que encontramos en una cuenca, por ejemplo, como la que yo estudio, que es la cuenca del río Aconcagua, porque aproximadamente el 73% de los glaciares de la cuenca del río Aconcagua son glaciares rocosos. Y cuando vemos los aportes hídricos de un tipo de glaciar o el otro, a grandes rasgos los glaciares descubiertos y cubiertos que corresponden al ambiente glaciar aportan hasta un 34% del agua al río Aconcagua en la estación de derretimiento, para un año seco estamos hablando, ¿no? Y como los que hemos vivido en los últimos 10 que hemos estado bajo la influencia de lo que llamamos la megasequía. Y cuando vemos los aportes de los glaciares rocosos, vemos que no es menor el aporte que hacen, llegan a aportar hasta un 30%. Entonces, si bien son como subestimados porque tienen un aporte, un caudal que es bajo, pero es constante, es de muy buena calidad el agua, y como son muchos, llegan a sumar un importante porcentaje, un 30% del caudal de verano para un año seco, no es un número, a mi modo de ver, que sea despreciable.
A su claro, vez, ahí también te iba a preguntar. Ah, perdón.
No, que me acordé que me habías hablado también ya, de la recarga. No,
también te quería preguntar por las... Sí, pero podemos seguir en lo que tú acabas de decir. ¿Hay una estacionalidad entonces en la cantidad de aporte de agua de los tipos de glaciares? Por ejemplo, los descubiertos son más importantes en la época de derretimiento que los cubiertos, o los glaciares cubiertos tienen algún tipo de aporte que es más constante e independiente de la estacionalidad.
No, lo que pasa es que todos los glaciares se derriten, ya sean los del ambiente glaciar o del ambiente periglaciar, se derriten en la estación cálida. En el invierno se vuelven a recongelar. Entonces, por eso es, cuando hablamos del caudal de verano, es justamente porque con el sistema mediterráneo de precipitaciones que tiene Chile, donde los veranos son secos y cálidos, y es justamente la estación de crecimiento de los cultivos, es cuando más falta hace el agua, porque la nieve en un año seco se derrite no más allá del... se ha derretido casi completamente, no completamente, pero casi, a mediados de enero. Entonces todo el caudal que vemos en los ríos después de esa época pasa a ser dominado por derretimiento de glaciares rocosos y aguas subterráneas, con un aporte obviamente de la nieve, pero pasa a ser mayoritario el aporte de estas otras fuentes de agua, siempre considerando un año seco, porque si ha sido un año muy nevador, la nieve no se alcanza a derretir en el transcurso del verano y la oferta hídrica de la nieve, más la que hubo en el invierno, en la lluvia, son suficientes como para el abastecimiento hídrico poblacional, pero todo dependiendo de cuál es el consumo también, ¿no?, de la población. Eso ya es un equilibrio entre la oferta natural de las precipitaciones y la demanda del hombre, ¿no? Pero normalmente en un año nevador no es significativo el aporte que van a tener los glaciares o los glaciares rocosos en el caudal total, pero sí en un año seco pasan a ser relevantes sus aportes. Y siempre, claro, hablando de la estación de derretimiento que va desde la primavera a principio del otoño, y ya después, claro, se congelan aportes de lluvia que pasan a abastecer los caudales, ¿no? Y la nieve, por supuesto.
Sí, buenísimo, Sebastián. Te voy a tener que interrumpir ahí para seguir conversando porque tenemos que ir a la pausa, pero antes les quiero contar que los profesionales del Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile crean soluciones geofísicas innovadoras y de alto nivel científico-técnico para difundir su uso y aplicación en el sector productivo y de servicios de ámbito público y privado. Escribe a inga@ngachile.cl para conocer más o cotizar sus servicios. Núcleo Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor. Vamos a la pausa y ya volvemos acá en Radio Universidad de Chile. En Rocadicto, su programa de Ciencias de la Tierra, que hacemos con todo el cariño de los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Estamos con Sebastián Crespo hablando de los glaciares en los valles del Chile Central. Sebastián, la Maca tenía una pregunta para ti.
Hola, Sebastián.
Hola, Maca.
Tengo una duda en cuanto a cuál es el estado actual de los glaciares que se encuentran en el Valle Central. ¿Y cuáles piensas tú que son los impactos que podrían estar sufriendo este tipo de glaciares?
Bueno, los glaciares de los Andes Centrales han visto fuertemente reducida su superficie, han retrocedido a más de un 45% en las últimas décadas y no hay indicios de que eso se vaya a revertir, sino todo lo contrario, se va a ir acelerando. No solo por el cambio climático y la elevación de las temperaturas y de la isoterma de cero grado, sino porque también a medida que son más chicos se empieza a acelerar ese derretimiento. Y eso para los glaciares descubiertos, digamos, más que nada es ese retroceso y ese impacto es lo que más fuertemente los ha perjudicado. Pero lamentablemente vemos que también hay ciertas caminos que trazan en lo que son las exploraciones mineras, pasan ciertos caminos por encima de los glaciares rocosos, por ejemplo, y eso lo que hace es hacerles perder esta esta valiosa capa de detritos que los aísla de la superficie, de las temperaturas superficiales, y lo que hace es que se empiecen a acelerar los derretimientos de estos glaciares. Con cualquier navegación en Google Earth, alguien que sabe reconocer un glaciar rocoso puede ver que son numerosos los caminos que se han trazado sobre estos cuerpos de hielo en las distintas regiones cordilleranas. Así que eso sumado a cierta liberación, transporte y depositación de material particulado que hay desde las actividades cercanas a los glaciares, que pueden llegar a generar un cambio en la capacidad de albedo que tienen los glaciares descubiertos, y con ello acelerar el derretimiento. Esos son como básicamente los mayores problemas que están afectando a los glaciares de los Andes Centrales.
Y Sebastián, cuando tú me dices buscar en Google Earth, cuando yo miro en Google Earth, ¿qué veo desde un glaciar? ¿Y cómo sé de qué color es uno, de qué color es otro?
Yo no sé si me permiten compartir, si esto va a salir con video.
No, porque solo audio. Estamos en radio. Yo sé que tú me ves, pero la gente en la casa no nos ve, porque claro, esto es absolutamente radio. Por eso te pido que nos describas qué es lo que yo veo. ¿Es color azul? ¿Es un hielo? ¿Es blanco?
No, para los glaciares, para los glaciares descubiertos son blancos. Para los glaciares rocosos es bien difícil, porque lo que vemos es roca, básicamente, no vemos hielo, pero sí vemos la forma de un glaciar. Es como, básicamente, es como si virtiéramos chocolate, así como un chocolate líquido que se va como apelotonando por una en un plato inclinado, si virtiéramos así chocolate o manjar, que se formaría como una lengua. Eso mismo lo vemos en la montaña. Entonces, por lo menos para los más grandes, se puede ver súper claro.
Te voy a molestar con un link para compartirlo en las redes sociales, y una foto de repente, y lo compartimos para que la gente vea cómo se ve un glaciar cuando lo mira desde su casa. Ahora, si consideramos todo esto terrible que es la mega sequía, que ha afectado todo el centro-sur del país, ¿qué pasa con los glaciares en esa situación? Sobre todo los que alimenta el río Concagua. ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cómo están? ¿Se achicaron? ¿Sufren? ¿No están?
Sí, claro, al igual que la dinámica de todos los Andes Centrales, están reduciendo su superficie fuertemente. Más de un 35% en los últimos 30 años para los glaciares descubiertos acá en la cuenca del río Aconcagua. Y bueno, los glaciares rocosos, lo que hemos visto es que permanecen estables. No quiere decir que estén totalmente sanos, porque su dinámica es a también ir derritiéndose más que creciendo, digamos. Pero por lo menos se mantienen mucho más estables que no los glaciares descubiertos, justamente gracias a esta capa de roca que los aísla. Y considerando que son sumamente importantes, a ver, el doctor Francisco Ferrando, un gran referente de la glaciología, explicaba que el 52% del caudal del río Maipo es aportado por los glaciares, ya sean provenientes del ambiente glaciar o periglaciar en los meses de verano, y un 60% en la cuenca del río Aconcagua, y hasta un 40% si nos vamos hasta el Tinguirica. Entonces, para los Andes Centrales, todo lo que es el aporte hídrico proveniente del derretimiento de los glaciares, ya sean rocosos o descubiertos o cubiertos, pasa a ser muy importante en la estación de verano, y fundamentalmente en los años secos, como les decía. Entonces, bueno, la situación es que los glaciares descubiertos se van retrocediendo, y eventualmente en algún momento van a dejar de existir. Faltan décadas para eso, pero el tema es protegerlos y cuidarlos actualmente para que no sean afectados de manera directa, más allá de lo que ya están siendo afectados por el cambio climático. Y lo mismo para los glaciares rocosos, porque constituyen hoy en día importantes reguladores, moduladores de los caudales del agua que consumimos, y en el futuro van a ser reservas fundamentales para la vida.
Sebastián, entonces, según lo que tú explicas, los glaciares rocosos podrían ser más resistentes y tal vez aumentar su importancia relativa en cuanto al aporte hídrico en el futuro, a medida que seguimos con este problema del cambio climático y el aumento de las temperaturas.
Efectivamente. A ver, mientras más calor hace y más retroceden los glaciares descubiertos, al derretirse más aportan más agua proporcionalmente. Pero hasta cierto límite, porque después ya al verse tan reducida su área empiezan a decaer. Eso es lo que está pronosticado en unos trabajos recientes que han salido justamente para la región del Maipo. Entonces, cuando se llega a ese máximo de aporte de los glaciares, que se llama el peak flow, después empiezan a decaer. Y efectivamente, el aporte de los glaciares rocosos va a ser cada vez más significativo en forma relativa, hablando, ¿no?
Claro. Y según lo que tú has estudiado, ¿nos puedes contar un poquito cómo compara esto de los aportes hídricos de los glaciares a ambos lados de la cordillera? Porque tú has trabajado en el Aconcagua y también en el río Mendoza, tengo entendido.
Sí, efectivamente. El trabajo lo empezamos, en efecto, en la cuenca Espejo, la del río Aconcagua, en el río Mendoza. Y bueno, hay diferencias de características porque al encontrarse del otro lado de la cordillera se encuentran expuestos a menos radiación solar, entonces hay mayor cantidad de glaciares del otro lado de los descubiertos, ¿no? Entonces el aporte de los glaciares descubiertos para un año seco, la estación de derretimiento, es de aproximadamente el 51-53%, el aporte de los glaciares rocosos es de un 15% aproximadamente, en el lado de la cuenca del río Mendoza para un año seco en la estación de derretimiento, que es distinto al río Aconcagua, que es un aporte de hasta un 34% de glaciares descubierto y cubierto, y hasta un 30% de glaciares rocosos. O sea, es más significativo el aporte de los glaciares rocosos, incluso de este lado, porque hay menos cantidad de glaciares descubiertos, justamente, en proporción.
Okay, pero y en términos de la y en términos del aporte de los glaciares, el aporte total de los glaciares a ambas cuencas, es diferente porque entendemos, ¿cierto?, que la humedad y las precipitaciones, hay un efecto orográfico, ¿verdad?, que las humedades vienen del oeste, en este caso, hacia la cordillera. Sí. Entonces, no sé si nos puede decir un poquito de eso, en términos relativos a las dos cuencas, cuál es el aporte de los glaciares, considerando que hay de algún modo un efecto orográfico presente.
Claro, a ver, en una estación de derretimiento en el río Mendoza, el aporte de los glaciares es del 51%. De los glaciares rocosos desde un 15%, en las aguas subterráneas es un 18%, y de la nieve es un 17%. ¿Sí? Para la cuenca del río Aconcagua, quiero hablar con precisión, a ver dónde lo tengo, son números que uno se va olvidando un poco, ¿no? Pero ronda el aporte de las aguas subterráneas, ronda el 20%. El de la nieve llega a ser hasta un 26% en la estación de derretimiento. Hasta un 26%, o sea, dependiendo del mes de la estación de derretimiento que hablamos. Y los glaciares rocosos también llegan a contribuir hasta un 30% en el periodo de marzo, abril, porque tienen su mayor aporte es justamente ya terminado el verano, por una cuestión de inercia térmica en profundidad, y los glaciares hasta el 34%. Cuando sumamos estos porcentajes vemos que En el caso de la cuenca del río Aconcagua, tal como decía Ferrando, como han dicho otros autores anteriormente y como lo pudimos constatar en nuestro trabajo, es más del 60% del aporte proveniente de los glaciares, en general, glaciares descubiertos. Y para el lado del río Mendoza es exactamente lo mismo, más del 60%, entre el 60 y el 70% en ambos casos.
Sebastián, y considerando el alto porcentaje de aporte que tienen los glaciares en la cuenca del río Aconcagua, ¿qué se proyecta a futuro, sabiendo la situación actual en la que se encuentran hoy en día los glaciares?
Bueno, es muy importante entender que en el ambiente periglaciar y glaciar, que va de los 3.200 metros para arriba, también ocurren, son las cuencas de captación y es donde también ocurren la mayor cantidad de infiltraciones de agua que recargan los acuíferos subterráneos en la cuenca del río Aconcagua, tal como lo han documentado trabajos recientes de Matías Daucari, también nosotros pudimos contratar, que se recargan a más de 3.000 metros las aguas que vemos en los pozos de los valles de San Felipe y Putaen y las vertientes naturales. ¿Esto qué quiere decir? Que no es nada más que importante proteger estos ambientes glaciares y periglaciares por el solo hecho del aporte de los glaciares, sino que también constituyen las mayores fuentes de recarga en general para las aguas subterráneas, que también son las que más se extraen en los años de sequía. Entonces, cuando vemos que el total de aporte de aguas subterráneas y de glaciares y glaciares rocosos para una estación de derretimiento suma en total entre el 66 y el 73% del aporte en un año seco, vemos que es muy importante ese aporte. Y hablar de que contribuyen entre el 66 y 73% del caudal y ocupan menos del 1% de la superficie regional, de todo, pasa lo mismo en Santiago, pasa lo mismo acá en la región de Valparaíso, en Coquimbo, hasta el norte, todas las regiones glaciares y periglaciares estratégicas ocupan menos del 1% de las superficies regionales y en todos los casos aportan más de la mitad del agua en años secos. Entonces, muy importante saber qué es lo que va a pasar con la ley de protección de glaciares que actualmente está discutiéndose, porque hablar de proteger, de cuidar ese 1% para proteger más del 60% del agua, creo que es una ecuación bastante... no tendría que ni estarse discutiendo, básicamente, porque no se trata de decir no hay que hacer minería, pero por lo menos en ese 1% no. Y eso para mí es el futuro de lo que hay que empezar a hablar, ¿no?
Vamos a tener que hablar de eso, Sebastián, y de muchas otras cosas, pero ahora te tengo que interrumpir porque la Maca tiene que decir algo antes de ir a la canción.
Bueno. Sí, Claudia. Te cuento que en el Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, SEGA, trabajamos investigando y difundiendo la energía geotérmica, energía limpia, estable y que no depende del clima del lugar. Para conocer más del calor que está bajo nuestros pies, te invitamos a visitar nuestra cuenta de Instagram, @SEGA_geotermia, y para más información visita la página web www.sega-uchile.cl.
Y con esa tremenda mención vamos a escuchar a los grandes de James Addiction, Mountain Song. We'll be right back. Sebastián Crespo hablando de los glaciares y cómo se ven y cómo están y cómo, qué les ha pasado y todas esas cosas. Estamos acá en Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra de los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2. ¿Rodrigo le había quedado? No, la Maca le había quedado. No recuerdo. ¿Cuál de los dos le había quedado una pregunta en el tintero del bloque anterior?
Yo. Si es que... ¿nos puedes comentar este hecho de que se viene discutiendo, y bueno, todavía no sale, está en el Congreso, la ley de glaciares para Chile? Entonces te quería preguntar tu opinión, ¿cuál es la importancia de este marco regulatorio que en este momento se está elaborando y que ojalá esté listo prontamente?
Bueno, es capital. Chile es una república glaciar, efectivamente. Tiene el 80% de los glaciares de Sudamérica y del centro al norte del país tiene profundos déficits hídricos, escasez hídrica por distintas razones, y estas cantimploras de agua que tenemos en la cordillera, que ocupan menos del 1% de la superficie y que de cada una de las regiones y que aportan más del 60% del agua en los años secos, es clave conservarla. En esa línea está enmarcada esta ley que ha sido largamente dilatada en Chile desde el año 2005, ya van 15 años de retraso de aplicación de este tipo de protección en estos cuerpos de hielo, porque por ejemplo de Atacama al Maule hay cero glaciar protegido, cero, pese a que contribuyen, como les decía, con más del 60% del agua en años secos. Entonces es muy importante proteger estas estas pequeñas superficies. Tienen el 99% de la superficie regional para desarrollar otro tipo de actividades y demás, pero ese 1% es vital protegerlo. Y eso, analizándolo desde un punto de vista como todas las funciones ecosistémicas y que tiene el agua de los glaciares y demás, pero incluso hasta siendo frío, pensando solo en dinero, por ejemplo, es bastante antieconómico no protegerlo. Si consideramos que el volumen de agua embalsado de los glaciares y glaciares rocosos en general, de todos los cuerpos de hielo de la cuenca del río Aconcagua, son más de 2,9 kilómetros cúbicos, embalsar esos 2,9 kilómetros cúbicos, que son más de 30 veces el embalse del lago Peñuela, el mayor embalse de la región, equivaldría a $5.800 millones, más del 2% del PBI de Chile. Eso si consideramos un costo de construcción de embalsamiento por metro cúbico de $2, y ese es el promedio que hemos calculado para embalses de regadío acá en el llano, o sea que si nos vamos a la alta cordillera, esos costos son exponenciales. Pero vamos a pensar en un piso de 5.800 millones de dólares. Para la región metropolitana estamos hablando de 11,4 kilómetros cúbicos o más, porque estos son inventarios hechos con grandes volúmenes de hielo, los grandes glaciares, que equivale a unas 45 veces el embalse del Yeso. Y son, embalsar esa agua equivalente serían 23.000 millones de dólares aproximadamente, que es equivalente a lo que todo Chile pidió como préstamo al FMI para hacerle frente a la pandemia. Y si consideramos de Atacama al Maule, que es donde no hay ni un solo glaciar protegido, esa cifra se eleva a 57.000 millones de dólares. Entonces, si consideramos que el sector privado de la minería aporta algo así como 1.600 millones de dólares en posiciones al año, y analizamos que estos 57.000 millones corresponden al 20% aproximadamente del PBI de Chile, considerando el PBI de 2019, no el del 2020, que seguramente habrá caído por todo el efecto de la pandemia. Entonces, si consideramos que es el 20% del PBI, yo creo que es muy importante hacer los cálculos holísticos, considerar todo, porque si es por una cuestión monetaria que no se va a proteger ese 1% de la superficie, también estamos haciendo mal los cálculos desde el ángulo monetario, desde el ángulo económico. Y si estamos pensando en el presente, en el futuro cercano, y de qué es lo que va a pasar en este escenario que está viviendo el planeta, con todo lo que es la crisis global del cambio climático, creo que es muy importante considerarlo, y en esa línea la ley que se está tramitando en este momento en el Congreso es vital, es capital.
Sebastián, y en cuanto a la protección de los glaciares, la ley de glaciares hace distinción entre los distintos tipos de glaciares. ¿Se incluyen, por ejemplo, los glaciares rocosos en esta ley?
Sí. Esa es la respuesta.
Me refiero a que sí. No me refería a si hay distinción. Por ejemplo, hay un tipo de glaciar se protege más, otro se protege distinto, o se protegen todos por igual, están todos dentro del mismo grupo.
No, se están, a ver. El artículo 1, en este momento se está discutiendo todo, pero el artículo 1 en teoría protege todos los glaciares, sea cual sea su ubicación, forma y tamaño. Y también están incluidos los glaciares rocosos. No está en discusión si se van a proteger o no los glaciares descubiertos o rocosos. Yo creo que ya los artículos que, como se van aprobando, todavía sigue en debate, no es algo que ya esté zanjado, pero por el momento se estarían protegiendo, ¿sí? Ojalá que se siga en ese camino de protección de estas reservas hídricas estratégicas.
En ese camino de protección, ¿cuál crees tú que es el rol de la ciencia y de los científicos, como tú, como los del CR2 y otros geólogos y otros especialistas, en este tipo de regulaciones como la ley de glaciares para Chile?
Bueno, en Latinoamérica tenemos alta experiencia de comprar espejitos de colores, ¿no? Entonces, la ciencia pasa a tener un rol fundamental porque a la hora de... no se puede valorar lo que no se conoce. No podemos valorar algo que desconocemos y no podemos... y para conocerlo es fundamental la ciencia. Entonces, a la hora de cuidar, vamos a cuidar aquello que valoremos. Entonces, básicamente, la ciencia es la base de esta ecuación de no se puede cuidar lo que no se valora y no se puede valorar lo que no se conoce.
Bueno, ojalá que en esa valoración nos preocupemos de los glaciares como nos preocupamos de todos los recursos naturales de Chile y el mundo. Sebastián, agradecemos enormemente tu tiempo y tu voluntad de venir virtualmente a hacer este Rocadictos de día miércoles con nosotros. Le mandamos saludos ahí a toda la gente de Valparaíso y Viña que nos escuchan por la Radio Placeres 87.7 FM el día domingo. Antes de despedirnos, tus segundos libres de micrófono y si tiene alguna recomendación, por favor, dela.
Bueno, no, como recomendación es básicamente esto, que en esta nueva onda de posverdad en el mundo es muy importante constatar las informaciones y la ciencia juega un rol fundamental en este aspecto de poder fundamentar con solidez los argumentos, ¿no? Y bueno, en esta oleada de fake news y posverdad es muy importante el rol que cumple la ciencia, así que los invito como recomendación a aproximarnos lo máximo posible a la objetividad de la información a través de la ciencia, ¿no?
Buenísimo.
Eso sería como la gran recomendación.
Te agradecemos mucho. Magdalena, rápidamente las recomendaciones que estamos cortos en el tiempo.
Ok, el Centro de Ciencia de Clima y Resiliencia, CR2, junto al Ministerio de Medio Ambiente y al Centro de Cambio Global UC, lanzaron la semana pasada el Atlas de Riesgos Climáticos ARCLIM, plataforma que pone a disposición una masiva base de datos climáticos a través de un explorador de amenazas climáticas para la toma de decisión de unidades técnicas y el desarrollo de políticas públicas. Accede a la plataforma en arclim.mma.gov.cl.
Si no se lo alcanzó a notar, no importa, acuérdense que se lo vamos a dejar en las redes sociales. Más tarde, a las 6, hoy día mismo miércoles, la directora de la Escuela de Ingeniería y Ciencias y Académica del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, Luisa Pinto, estará en el conversatorio Geociencias, Ética Profesional y Sustentabilidad, en una actividad de la Escuela Prograde de Educación Continua de nuestra facultad por la plataforma Zoom. Quienes quieran asistir, les vamos a dejar el link en redes sociales para que se inscriban. Rodrigo.
Hoy rápidamente, desde el 11 al 28 de enero, se realizará la segunda versión del taller Didáctica de la Educación Ambiental, organizado por el Santuario de la Naturaleza, Parque Catalapi. Se realizará en línea y incluirá la entrega de recursos didácticos. Si quieren inscribirse o tener mayor información, sigan nuestras redes sociales.
Y con esa voz de lector de Letra Chica de Banco de Rodrigo Fernández, nuestro geólogo, y agradecemos a Macarena, nuestro panelista estable, y la visita de Sebastián Crespo del CR2, damos por terminado el miércoles de Rocadictos del día de hoy. Lo dejamos invitadísimos para el próximo programa de Ciencias de la Tierra. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, chiquillos. Gracias a todos. Saludos, cuídense, tomen agua y usen bloqueador. Gracias,
Claudia. Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.